Bienvenidos a la casa de Dios. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Gracias a todos aquellos que hicieron posible nuestra brigada médica en la isla San Sebastián. Agradecer a todos los colaboradores, los que pudieron ir, participar del evento y los que ofrendaron para que fuera una realidad, ¿verdad? Acuérdese que usted, cada vez que ofrenda, tal vez usted no puede ir, no puede participar de esa forma, pero por medio de sus recursos, nosotros compramos el medicamento que llevamos a la brigada, pagamos el alquiler del bus, cancelamos el transporte y también hubo hermanos que sembraron en esa actividad. Así que estoy muy agradecido con Dios por la dadivosidad de la iglesia, pero también por el hecho de que hay hermanos en la congregación que participan, ¿verdad? Y dicen, pastor, yo tal vez no puedo ir, pero un hermano me dice, aquí está para las pizzas de los niños, aquí están los juguetes, aquí están los refrigerios. O sea, Dios toca corazones y no me cabe la menor duda que no debemos de sentirnos mal. O sea, tal vez usted dice, yo no pude ir, no fui porque tal vez no podía ir, porque no estaba invitado, porque no es parte de todo el evangelismo y todo eso, pero dice, no, yo voy a apoyar. Entonces, llevamos un equipo de médicos, odontólogos, de Cojutepeque y de Usulután y hicieron posible una labor maravillosa. Así que me siento contento porque mire cuánto gasta esa gente en salir de la isla, bajarse en Puerto Parada, ir a buscar una consulta, pagar la consulta, la medicina que se compra y todo eso. Pues gracias a Dios, hermano, ellos han recibido esa bendición totalmente gratis porque usted ha pagado, ha invertido en eso para que ellos puedan hacerlo. Y los doctores se tomaron el tiempo de cerrar sus clínicas. Muchos de ellos, no tengo la menor duda, que en una mañana de día sábado ellos ganan mucho más dinero. Es decir, imagínense cuánto puede hacer un odontólogo, uno de ellos, que pues, yo ahí conozco a varios, ¿verdad? Y sé que tienen clínicas y cerrarlas una mañana no les cuesta menos de $300. Pero ellos se tomaron el tiempo para servirle al Señor y gratuitamente ir a pasar consultas o hacer tratamientos dentales. Dios es bueno, hermanos. Después de esto, ¿qué queda? Queremos con el doctor Navarro, que es el líder de brigadas médicas, y ya hablé también con el doctor Cuellar, que pertenece a esta iglesia, para ver cómo podemos trabajar la clínica de esta iglesia, que queremos fundarla en el último lugar donde está ahora la cafetería. Por eso estoy arreglando aquí. Yo no estoy arreglando aquí para tener cafetería, estoy arreglando aquí para tener clínica. ¿Me entiende? Allá está la bendición. Entonces vamos a poner 3 cubículos allá para los doctores, les voy a poner un aire. Y si Dios permite en el mes de enero, todos los domingos después del culto de las 9, usted va a poder pasar consulta totalmente gratuita, ¿verdad? Ya tenemos para un canapé, para que se acuesten los hermanos ahí, ¿verdad? Para pasar consulta, nos falta comprar más equipo y quisiéramos también poner una clínica odontológica, pero eso va a tener que esperar. Un amigo mío, Samuel, el pastor Samuel Mejía del Porvenir, tiene una clínica asistencial y solo el sillón donde están recibiendo tratamiento odontológico en el cantón cuesta $7,000, pero es de última tecnología. Pero ahí llega, hermano, toda la gente a ser asistida gratuitamente. Así que tenemos grandes planes, grandes proyectos, ayúdenos a que esto se haga realidad. Por eso vamos a hablar de este hombre, vamos a tener un título en esta mañana, Abre mis ojos, ese es el título de esta mañana. Vamos a ir a Marcos capítulo número 8, versículo 22. Marcos 8, 22, abre mis ojos. Marcos capítulo 8, 22. Y vamos a leer esta porción de versículos. Vamos a ponernos en pie para reflexionar en la palabra de Dios. Marcos 8, 22. La palabra del Señor dice así: vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Hasta ahí leemos. Padre, bendiga su palabra. Ayúdanos, Señor, a tener fortaleza en ella, a ser nutridos, Señor, en la esperanza, en la fe, en la capacidad que debemos de tener de poder abrir nuestros ojos para las cosas espirituales. Te pedimos, Señor, que puedas hablar al corazón de tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Muy bien, el capítulo 8 del Evangelio de Marcos se revela como un capítulo donde los discípulos de Jesús tienen que comenzar a ver de una forma diferente las realidades que les rodean. Entonces, este milagro es poderoso porque es el único milagro que Jesús hizo en dos etapas. Es decir, todos los milagros eran totales, completos y eran milagros de sanidad potentes. Cuando Jesús sanaba a un ciego, lo sanaba de una vez. Tal vez no podemos ver en los milagros de Jesús, digamos, dos etapas nunca, sino que siempre sanando un paralítico por su palabra, sanando a un ciego por su palabra, sanando, hermano, a un leproso por un toque de su mano. Es decir, Jesús no hacía milagros a medias, siempre los hacía totales, completos. Pero este es el único en el cual, según el texto y según los estudiosos, dice que muestra resistencia. Es decir, no, como vemos a Jesús como que peleara con el milagro, como que peleara con la sanidad. Pero ese es un error, porque el texto está ahí como un símbolo. Diga conmigo, símbolo. O sea, este milagro no debemos de tomarlo como algo que le costó a Jesús hacer, sino que es algo adrede, a propósito. Él sabía por qué estaba haciendo el milagro en dos etapas. Y la razón era porque este milagro es un símbolo de lo que Él hace en nuestra vida. Es una señal de cómo Él opera en la vida de los creyentes. ¿Por qué razón? Les voy a dar la explicación. En primer lugar, cuando vemos el capítulo 8, vemos que alrededor de los versículos 22 al 26 hay dos diferentes acontecimientos con sus discípulos. En primer lugar, está el problema de la levadura, que está escrito en el versículo 14 al 21. Sucede que Jesús ha hecho la multiplicación de los panes y ellos se les olvidó llevar pan. Entonces, en la barca, ellos murmuraban, porque después de haber visto cómo le dio de comer a más de, este es el segundo milagro de multiplicación de panes, este es el de los 4,000, no es el primero. Entonces la murmuración era en la barca, hey, se nos olvidó traer pan y ahora qué vamos a hacer. Nosotros lo que tuvimos que hacer ahorita que multiplicó los panes es agarrar un par de panecillos, llevarlos con nosotros porque nos va a volver a dar hambre. Entonces, pero lo que Jesús les señala es la incredulidad. Diga conmigo, la incredulidad. ¿Por qué? Porque si ya Dios te dio para comer ahora, te va a dar para comer mañana. Porque si ya Dios, el Señor Jesucristo, te vino y te dice, mira, fíjate que tal vez estás en un proceso médico y estás enfrentando una situación de salud, pero el médico dice, mire, creo que con unas 24 quimioterapias, pero creo, ahí en ese creo, ¿verdad? Está ahí obrando Dios. ¿Por qué? Porque si creemos y tenemos fe y nos sometemos, es probable que no hagamos 24, sino que 16. Entonces, el problema del hombre es que creyente es que tiene una incredulidad. O sea, no siempre somos de fe, no siempre tenemos una gran dependencia de Dios, no siempre estamos con todo, con toda la pasión, con todo el amor. Habrán días que nos pasa lo que le pasó a los discípulos, que habiendo visto que Jesús le multiplicó los panes a toda esta gente, estaban diciendo, ¿será que vamos a comer mañana? ¿Será que vamos a tener pan para comer? Claro que vas a tener pan. Si ya Jesús multiplicó los panes para 4,000, también te va a dar mañana de comer. Y eso lo tenés que tener seguro. Entonces, en esa porción de versículos hay incredulidad. Pero abajo, del verso 27 hasta el verso 33, diga conmigo, Pedro. Pedro va a tener un problema. Pedro va a decir en el versículo número 29, mire lo que dice en el 29. Entonces se le dijo, ¿y vosotros quién decís que sois? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Mire qué bonito. Pedro declara que Jesús es el Cristo, el Mesías. Pero allá abajo, cuando Jesús comenzó a decirles que iba a morir por sus condiciones de pecado, cuando Jesús dijo que era necesario sufrir y padecer, Pedro le dijo, ¿y por qué te vas a hacer daño? ¿Por qué vas a ir a la cruz? Entonces en el versículo 33, mire cómo le dice Jesús, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces tenemos dos ejemplos, diga conmigo, ejemplos. El primero, el de la incredulidad de la levadura, ¿por qué? Porque ellos dicen, ayer vimos cómo multiplicó los panes, pero nos llevamos pan y vamos a necesitar otra vez que nos den de comer. Y el segundo, que Pedro había dicho, eres el Cristo. Pero después le dijo, mira, no te mates, no vayas a hacerte daño. Entonces Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás. Ahora, digamos todos, ceguera. Este tipo de ceguera es la ceguera del discípulo. Por ratos creemos, por ratos no creemos. Por ratos tenemos toda la fe, por ratos tenemos la mitad de la fe. Entonces, ese es el símbolo que Jesús está mostrando en este ciego. Este ciego representa a nosotros, nos representa en nuestras dudas, nos representa en nuestras inquietudes, nos representa en nuestros problemas, nos representa en nuestras dificultades, nos representa en el hecho que a veces, como lo repito, podemos tener una gran convicción y de repente cambiar y tener dudas en nuestros corazones. Entonces, cuando yo le titulo al mensaje, abre mis ojos, estoy refiriéndome a lo siguiente y quiero que note esto. Por eso este hombre va a necesitar dos veces ser tocado. Va a necesitar dos veces ser tocado. Porque los discípulos de Cristo, que somos nosotros, no siempre vamos a tener una visión correcta de las cosas. No siempre vamos a ver bien. No siempre vamos a verlo todo. Sino que en muchas ocasiones vamos a necesitar un segundo toque. Ahora, que ya les expliqué la simbología del texto, veamos el texto. Leamos el 22. Mire bien. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, aquí viene la primera etapa. La etapa donde nosotros, hermanos, somos llevados. Necesitamos que personas nos empujen a Dios. O sea, yo, hermanos, les contaba yo a los hermanos de la semana pasada en la mañana a las 7 que mis mejores amigos son pastores, pero la gente no sabe lo que hay detrás, ¿verdad? Porque muchas veces ahora los vemos que son buenos siervos, buenos pastores, ¿verdad? Pero yo les contaba de que imagínense que uno de mis mejores amigos, de mis vecinos, yo siempre bregaba con él porque yo ya me había convertido al evangelio en el año 1996. Entonces ya para el 98 yo ya andaba sirviéndole a Dios. Y mi papá pues y mi mamá nos habían llevado en el año 96 a la iglesia, porque ellos me empujaron a mí a las cosas de Dios. Pero cuando ya uno se mete a las cosas del Señor, uno tiene que empujar a otros. ¿Y qué sucede? En el 98 yo ya andaba en las misiones. En el 98, 99. Pero lo chistoso es que a mi amigo le gustaba tomar. Y eso es lo que muchas veces nosotros no concebimos, porque vemos la iglesia como que aquí todo mundo tiene su vida buena, como que aquí todos tenemos una vida perfecta, santa. Pero es mentira, porque la mayoría, la gran mayoría de los que estamos aquí, Nuestra vida tiene desórdenes, nuestra vida tiene pecado, nuestra vida tiene situaciones difíciles. Y les digo, hermano, ¿cómo vamos a salir de todas esas situaciones? Dígame usted, si usted no está invitando a esa persona que está ahorita divorciándose, si usted no está invitando a esa persona que usted sabe que está llevando las cuestiones del trago, le cuesta dejar de tomar, pero necesita empujar, necesita traer. Entonces, ¿qué pasa? Vengo y le digo, mira, yo, vamos allá a la misión. Mire, al principio, pues de goma me lo llevaba, pues, pero él salía, yo le gritaba, le hacía un silbido y él salía así, ¿verdad?, al balcón. Entonces le dije, mira, ya me voy para la misión. Y él en sus calzonetas, yo bien me acuerdo que sin camisa, todo despatarrado, habiendo tomado el día anterior. No, que mira, yo quiero dormir, venite, le decía yo, venite. Hermano, de goma me lo llevaba. Y para estas épocas, cuando estábamos sirviendo en la Vega Misata, nosotros llevábamos juguetes, siempre hemos llevado juguetes. Pero como yo realmente lo pasaba a traer, no porque estaba preocupado por él, pero lo que pasa es que necesitaba quien me llevara los tanates, pues. Entonces, pues sí, y como el gran lomo, ¿verdad?, y el hombrón ahí, gran hombre, ¿verdad? No es que me gustara, sino que, ¿verdad?, porque el más grande, ¿verdad?, moreno y todo. Entonces, mira, fulano, le digo yo, vamos a dejarlo. Y mira, hermano, y bajamos las cosas en el cantón, pero teníamos que caminar 6 kilómetros, o sea, no estaba a la vuelta de la esquina. Y a esas plenas 9:40 de la mañana, hermano, con el gran sol de la mañana, y ese hombre llevaba los juguetes, pero se veía que estaba muriendo, hermano, sudaba, se movía. Lo chistoso es que cuando llegábamos allá, ya a la misión, le decían, hermano fulano, le decía, y qué hermano, si era un gran mundano, hermano. Y él, amén, decía, el gran borracho, tufo anípero y todavía diciendo amén, usted imagínese, va. Pero mira cómo son las cosas. O sea, cómo muchas veces nosotros, porque este es así. No, hombre, hermano, nuestro deber en el camino de Jesús es llevar la gente a Jesús. O sea, no importando su situación de vida. Es que fíjese que esta fue la amante de Fulano. ¿Qué importa? Tráigala, Dios. O sea, Dios quiere hacer una obra en esa persona. Y llegábamos. Pero así pasamos, hermano, 3 años. ¿Se imagina usted pasar empujando a una persona 3 años? Mire, usted creería que hasta este día yo sigo empujando gente, hermano. Imagínese que hay amigos y parientes que ya pasaron más de 20 años y yo los sigo empujando. Nunca nuestro trabajo va a terminar. Siempre va a haber alguien que necesita que lo llevemos. Pero ¿qué pasó? En esas vueltas de andar en las misiones y él tomando y las grandes fiestas, él, hermano, porque ya quizás Dios lo había tocado. Y eso, hermano, es algo que Dios toca. Diga conmigo, Dios toca. Ese proceso es donde nosotros ahí ya nos tenemos que apartar. ¿Por qué? Porque nosotros podemos llevar el ciego, lo podemos llevar a Jesús. O sea, mi parte humana yo la pongo. O sea, invitar a mis hijos, decirle a mi esposo, decirle a mi esposa. Esa es la parte humana, vamos, vengamos, animémonos. Yo hago una parte humana aquí porque yo los paso invitando que ganen alma. Y claro, muchos no quieren, pero eso hasta ahí dejémoslo. Porque hay una parte de Dios que es Dios el que la pone. Ahora, ¿cuál es nuestro deber como creyentes? Llevar a la gente a Jesús. Ahora, una vez que los hemos puesto en las manos de Jesús, diga conmigo, apártese. Quítese, usted estorba, usted empújelos, llévelos. Pero después viene una etapa donde solo Dios, hermano, solo Dios. Vea lo que dice el versículo. Los amigos, no sabemos quiénes son, no sabemos si eran parientes, no sabemos si eran amigos, vecinos. Pero mira el versículo 22 nuevamente. Y le rogaron que le tocase. Ahora, mira el 23. Diga conmigo, deje a Jesús obrar, deje a Jesús obrar, dígalo bien, deje a Jesús obrar. Mire el 23, entonces tomando la mano del ciego, qué bonito, le sacó fuera de la aldea, hasta ahí, él lo sacó. Usted déjelo, Usted déjelo. Yo así hice, mire. Y le voy a decir algo con toda sinceridad. Llegó un momento que yo me aburrí. Porque estar llevándolo, hermano, a veces, ¿verdad? Yo sabía que no llegaba. O sea, habían domingos que él aparecía, otros domingos que no, porque se quedaba en fiesta, ¿verdad? Y no aparecía, pues. Entonces, así lo fue empujando. Yo tenía una casa de oración los días martes, hermano. Otra que ahí también me hacía pasar una gran desvergüenza, ¿verdad? Porque lo llevaba, hermano, y él quizás bajándose del carro y hablando las grandes malas palabras. Ah, la gran, y decía las malas palabras que usted ya sabe y las conoce, ¿va? Y que de vez en cuando usted, como es un hombre santo, una mujer santa, no las dice. Pero él venía bajándose del carro y la hermanita Teresa Balcácer, que una señora evangélica bien hecha, su esposo diputado, y nos esperaba en la puerta de su casa, porque cuando ya llegábamos ya ella nos recibía. Y la niña Teresa Balcácer, que era una cristianaza de primera, hermano, va oyendo a este muchacho terminando de decir la mala palabra, y la hermana decía: Dios les bendiga, hermanito. Y el sinvergüenza decía: amén, decía. Y se reía, y todavía me acuerdo yo que se reía, ¿va? Porque decía la mala palabra y yo en la casa de oración. Entonces, ¿cuánto tiempo? Casa de oración, misión. Casa de oración, misión. Y ahí lo llevaba, y ahí lo recogía, lo iba a llevar, lo recogía en los juzgados porque ahí trabajaba. Y lo llevaba. Pero después ya no. Yo lo dejé en las manos de Dios. Y fíjese que pasó algo. Y fue bien duro porque ahí yo no digo, hermano, y se lo repito, esto no. O sea, eso son cosas que pasan en la vida. Pero el hermano mayor de él sufrió un acontecimiento, ¿verdad? Él ya está viviendo a la iglesia también, pero son problemas. Él se enfocó en un problema demasiado. Y terminó teniendo un problema psiquiátrico. Y estaba tomando pastillitas y todo, pero de repente tomó la decisión bien difícil de suicidarse. Ahí, en ese problema del hermano, Jesús comenzó a obrar. Porque hizo lo que yo no podía hacer. Como yo ya lo había llevado a Jesús, Jesús aprovechó el momento en que él vio a su hermano de esa forma, porque fue algo catastrófico, hermano. Fíjese que él hasta este día no se le olvida que yo le dije, cuando yo me di cuenta, porque él me habló, recién comenzaban los celulares, y me dice, llorando, me dijo, yo esto, dice tal cosa, y yo bien afligido, hermano, porque yo iba a predicar, me acuerdo, y di la vuelta, y llegué, y le dije, hermano, le dije, no te voy a dejar solo, y así fue, hermano. Desde el momento que a mí me dijo que había fallecido, yo no me separé ni de la vela, de la funeraria, hasta que lo fuimos a enterrar. Pero eso lo quebró. Entonces, en ese momento, Jesús aprovechó. Porque ahí, él ya como yo le había puesto las cosas, yo había puesto en las manos de Jesús y en las manos de su palabra. Entonces, él entendió que ese momento era un momento donde no lo iban a poder pasar si no tenían a Jesús de su lado. Y bien me acuerdo, hermano, que nos reunimos en una pampa argentina y me llevó, me sentó con el papá, la mamá, las hermanas, y me dijo, mira, Mike, quiero que ganes a Cristo en mi familia. Y yo les evangelicé. Y fíjese que en ese momento aceptaron a Cristo todos. Le costó. O sea, la familia aceptaron a Jesús en su corazón. Pero él, despuesito de eso, yo también soy muy bueno casando, fíjese. O sea, casando no, porque yo hasta ahorita que ya comienzo a tener problemas, porque muchos que he casado ya me están divorciando, ¿va? Pero es que yo desde el principio, yo no te casé con ella, pero no me hacen caso. Pero cuando yo le digo, casate con esta, hágame caso, ¿verdad? Porque yo tengo buen ojo, ¿verdad? Entonces, buen ojo. Cuando yo le digo, mire, esta es la esposa que usted anda buscando, hágame caso, no sea sinvergüenza, deje de andar buscando bailarinas, hombre, deje de andar buscando, pues sí, hombre, y usted deja de andar buscando al papirruco, al ¿cómo le dicen ahora? Al bichurruco, yo no sé cómo le dicen, y al sugar daddy, pero bueno, entonces, yo le digo, casate con este. Entonces, le presenté una chica, hermana de, o sea, cristiana, hermano. Mira, le digo yo, esta jovencita está bien para ti, era licenciada en administración de empresas, es el abogado, y la hermana le dio risa porque como yo la seguía llevando a la iglesia, Él llevaba los domingos y llevaba, a veces se llevaba sus jeans Adidas, pero con todos los jocotes de fuera, ¿va? Porque entonces, y se le habían caído las uñas del dedo gordo, ¿va? Entonces, ella andaba trabajando en visita médica y una vez que le vio las uñas, hermano, yo creo que el amor le llegó por las uñas, ¿va? Mire, le dijo fulano, bien me acuerdo, ay, mire, yo tengo un medicamento que le pueda servir, con a puro medicina para los hongos se ganaron ahí, ¿va? El amor, ¿va? Entonces, y se casaron, señores. Ella, el cuñado es pastor, y el pastor, el cuñado, comenzó a trabajarlo, hasta que lo alineó. Jesús comenzó a alinearlo por medio del cuñado, se metió a teología, se graduó, es abogado, es notario, es pastor de una iglesia, y tienen una vida tan bendecida, hermano. Es un matrimonio que usted lo ve, si es que yo tengo buen ojo, hermano. Mire, dos niñas preciosas, bien lindas las niñas le salieron, porque yo acababa, le dijo, mira, esta chica es la tuya, le dije, porque él andaba buscando, yo quiero una chelita, decía, grande, que no sé qué, a esta agarra, y la muchacha es chiquita, pero bien bonita, entonces, a esta agarra, mira, tiene cara bonita, le digo, está bien, y lo mejor es que es cristiana, le digo. Entonces, vaya, ahí está, Dios no se equivoca, pero ¿cuál es el punto? Jesús, nosotros empujamos, pero Jesús engancha, o sea, nosotros no podemos hacer lo que Jesús hace. O sea, usted empuje, porque Jesús es el que engancha. Él es el que viene y dice, venite para acá, yo te voy a abrir los ojos y yo voy a hacer que vos veas cosas mejores. Pero ¿qué pasa? Una vez que ya Jesús lo tiene, Él tiene una acción, que es que lo sacó de la aldea. Y mire, el versículo lo dice con claridad. Vea el versículo 23. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, le sacó fuera de la aldea. Y mire lo que dice después, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Entonces, ahí hay tres acontecimientos. Primero, lo sacó de la aldea. Segundo, ¿verdad? Escupió en sus ojos. O sea, dicen muchos que eso fueron en los párpados. Otros dicen que fue tal, en el mismo ojo. Y después le puso las manos encima. Ahora, ¿por qué lo sacó de la aldea? Esa es la pregunta que nos hacemos. Porque la aldea Betsaida representa, oiga bien, no representa la ciudad del pecado, sino que representa la ciudad de la incredulidad. Diga conmigo, incredulidad. La Biblia enseña que Betsaida, hermano, había sido un lugar donde Jesús hizo muchos milagros. Les voy a leer un texto para que ustedes tengan referencia. Y si quieren lo apunten, pero no lo vayan a buscar. En el Evangelio de Lucas 9, versículo 10, dice así, escuche. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él le recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Mire, él, según el Evangelio de Lucas, se quedaba en Betsaida y sanaba un montón de personas. Un montón de gente recibía sanidades, veía sanidades y hacía grandes prodigios en Betsaida. Pero ¿sabe qué pasó en Betsaida? Betsaida, hermano, era una ciudad que le cerró las puertas a Jesús. ¿Por qué? Jesús llega a la vida de alguien y hace grandes prodigios, hace grandes milagros. Pero si usted no abre más su corazón, Él deja de hacer las obras, Él deja de hacer los milagros, Él deja de hacer las cosas que tiene que hacer. Entonces, Betsaida había sido una ciudad donde Jesús hizo muchas cosas, pero ya no las hace. Entonces Jesús ya no quiere hacer milagros en Betsaida. Ya no quiere hacerlos. Jesús se aparta de Betsaida y dice, ahí no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque había un juicio sobre Betsaida. Y esto quiero que lo vean. Vea conmigo rápidamente. Y quiero que retroceda, pero que le ponga separadora donde estamos. En Mateo capítulo 11, verso 20. Mateo 11, 20. Mire lo que pasó ahí. Mateo 11, 20. La palabra del Señor. Mateo 11, 20. Dice así. Entonces, Mateo 11, 20. Comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Allá abajito, siempre en el Evangelio de Mateo, siempre ahí abajito del versículo número 22, usted puede notar algo, que Jesús compara a esta ciudad con la misma Sodoma y Gomorra. Mira lo que dice el versículo 23. Estas ciudades impenitentes. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Entonces, la pregunta es, primero les explico la diferencia entre el ay y la bienaventuranza. Cuando la Biblia dice ay, significa juicio. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. ¿Por qué? Porque son lugares de juicio. El ay en la Biblia significa que va a haber un juicio futuro. El bienaventurado quiere decir dichoso o feliz. Es lo contrario del ay. Entonces, esto es teología. Cuando en la Biblia usted encuentra ay, es, hermano, esto es juicio futuro. Y cuando usted encuentra bienaventurado, usted encuentra lo contrario, que es dichoso o feliz. Entonces, dice Jesús que en el día del juicio, la ciudad de Betsaida, óigame bien, va a ser peor, su juicio va a ser peor que el de la misma Sodoma. Y usted se pone a pensar, ¿cómo en Betsaida va a haber un juicio peor que en Sodoma? ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, que en Sodoma la Biblia dice algunas cosas? Yo quiero explicarles esto. Mire, actualmente se ha descubierto que el pecado de Sodoma era otro, no es el homosexualismo, pero digamos que asumimos que en Sodoma hay bastante homosexualismo, porque dice que los ángeles llegaron, ellos pidieron conocerlos, ellos pidieron, o sea, prácticamente, hermano, quisieron, ¿verdad? Quisieron abusar de los ángeles. Entonces, la ciudad de Sodoma y Gomorra quedó como ese símbolo del homosexualismo. De tal manera que en la Edad Media, a una persona que practicaba el homosexualismo se le decía sodomita. Entonces, pero ¿cuál es el problema? ¿Qué peor pecado que el practicar relaciones con personas del mismo género? Y usted dice, ay, que es un mal pecado. Mire, le voy a decir algo. Pecado es toda, es desobediencia, infidelidad. O sea, no tenemos nosotros que criticar el hecho de que hay personas que viven en esa condición. Ellos tendrán un trato con Dios y Dios sabrá cómo tratar con ellos. Pero también hay misericordia para ellos. Y no podemos decir que este pecado es peor que el otro. Pero aquí hay un problema. ¿Cómo que en Sodoma el juicio va a ser menor si los de Betsaida, nosotros leemos la Biblia y vemos la Biblia y preguntamos cuál es el pecado de Betsaida? Esa es la pregunta que nos hacemos en esta mañana. ¿Cuál es el pecado de Betsaida? El pecado de Betsaida no es el homosexualismo. El pecado de Betsaida es otro peor. Diga conmigo, la indiferencia. Oiga, Jesús estuvo ahí haciendo milagros, sanidades, y ellos no le pusieron ni atención. Aquí hay mucha gente que Dios quiere hacer milagros en su vida. Jesús quiere acercarse a ustedes. Jesús quiere hacer sanidades. ¿Y sabe qué está haciendo usted? Vendiendo. Mire, Betsaida era una ciudad comercial donde la gente vendía y compraba. Y como ellos estaban ocupados comprando y vendiendo, no le hacían caso a las sanidades de Jesús, no le hacían caso a la palabra de Jesús, no le hacían caso a las declaraciones de Jesús. Pasó Jesús en medio de Betsaida, pasó Jesús en medio de la ciudad y ellos no le hicieron caso por estar vendiendo. Escuche, muchas veces ponemos por encima la homosexualidad, pero el mismo pecado de la homosexualidad es la misma condición de la idolatría del dinero. ¿Cuántos hermanos, con honestidad, por echarse un partidito, con honestidad, no vienen al culto? Entonces, está bueno, échese el partido con una su cervecita, ¿va? Pero, ¿qué? Pues sí, como ya, ni modo, pues. Entonces, ¿pero cuál es el problema? O sea, pudiendo nosotros aprender, saber más de Dios. Preferimos cositas que no nos dejan bendición. Peor si usted ha apostado y pierde, ¿va? Porque imagínense, hay gente que ¡ah! Y grita y va, y la camisa va. Y, pues sí, pero te deja mal, ¿va? O sea, y uno dice, ay, bueno, y modo, el mundial es el mundial. Eso no podemos ni que negarlo, ¿va? Pero si el día de mañana se destruyera este mundo y se levantara una nueva generación, se diera cuenta, hermano, que el ídolo más grande de este mundo no es Dios, Jesús. Es el fútbol, es el dinero, es el ego de nosotros. Porque hay más estadios más grandes que iglesias. Porque hay, hermano, personas que dedican su vida más a enseñar su situación. Somos influencers, youtubers. Pero ¿qué se vende ahí? El yo aquí, me tomo una foto. Y que la influencer fulana salió semidesnuda y en bikini. A mí qué me importa, hermano. Sí, o sea, es otra más. Pero ¿qué es lo que pasa? Hemos perdido el rumbo. ¿Cuántos aquí vivimos en Bethsaida? Todos nosotros. Estamos viviendo en la ciudad indiferente. La ciudad de la indiferencia. Dice el pastor Junior, nos contó la semana que puso una aplicación en el teléfono y estuvimos con él esta semana. Allí él estaba predicando a la policía y les decía a los jefes de todas las de la policía más grandes que hay, les decía que puso una aplicación para contar las horas y los minutos que pasaba en internet, ¿no? Y se sorprendió porque cuando le tiró el primer dato, 12 horas, hermano, en un día, es grandísimo. O sea, imagínense. Nosotros ocupáramos, hermanos, solo la cuarta parte del tiempo que ocupamos para estar en internet, para orar, para estudiar, para conocer de Dios, nuestra vida fuera diferente. Pero vivimos en la indiferencia. ¿Cómo quedó fulano? Mira que aquí tengo un negocio para vos. Mira que tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Pero no hay espacio para Jesús en Bethsaida. Por eso es que Jesús ya no hizo milagros ahí. Por eso es que Jesús ya no hizo sanidades ahí. Entonces, cuando usted vuelve a Marcos capítulo 8, versículo número 23, y dice que lo sacó de la aldea, ¿qué quiere decir? Que lo sacó de Bethsaida, de la ciudad de indiferencia. Hermanos, oiga bien, hay amistades con las cuales ya no tienes que andar. Si usted es gay, si usted es lesbiana, si usted es borracho, las amistades lo están perdiendo. Ellos viven en Bethsaida. Jesús ya lo sacó de Bethsaida. ¿Cuántos aquí, hermano, por una amistad no somos bendecidos? Cuando Jesús hacía grandes milagros, sacaba a los incrédulos, sacaba a los que no estaban con él y comenzaba a hacer obras frente a los que verdaderamente creían. Hermano, si nosotros nos ponemos a pensar en la influencia que Bethsaida tiene en nosotros, nos damos cuenta que tenemos amistades que nos empujan, amigos, amigas, y mirá, ¿y cómo saliste con aquella voz? ¿Y qué le hiciste? ¿Y qué hicieron? Eso no te hace crecer. Eso es Bethsaida, que te está influenciando, que te está empujando. Entonces, hermano mío, óigame bien, ciudad de Bethsaida es indiferencia. Ciudad de Bethsaida son amistades que contaminan. Ciudad de Bethsaida es incredulidad, porque hay personas aquí que no tenemos buena vista, no vemos bien, no vemos bien. Y no tenemos la suficiente fe y no tenemos la suficiente convicción. Entonces, ¿qué hace Jesús? Mire lo que hace Jesús, el versículo 23. Y escupiendo en sus ojos, le puso sus manos encima y le preguntó si veía algo. Verso 24. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. O sea que veía, pero no veía bien. Hay personas que no ven de cerca y hay otras personas que no ven de lejos. Y así es el cristiano, que no entiende las cosas de Dios. Porque la visión quiere decir ver y entender. Hermanos, Habemos personas aquí que solo de cerca, pero de lejos no vemos nada. Sabemos venir a la iglesia, sabemos tener una Biblia, pero no conocemos las cosas, no entendemos las cosas de Dios y no vemos bien, y vemos las cosas como árboles. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que entender esto. El hombre tiene dos cosas: puede ver y puede tener visión. ¿Cuál es la diferencia? El ver es algo natural, la visión es espiritual. La visión es de Dios. ¿Y cuándo tenemos visión? Cuando ya comenzamos a entender las cosas del Evangelio. Hermano, oremos para que Dios nos dé una visión de lo que tenemos que hacer para la iglesia. Oremos, hermano, para comenzar a preguntarle a Dios: Señor, quizás estoy muy metido en Betsaida, me importan cosas que verdaderamente no son de tu gloria. Si mi preocupación más grande en mi vida es venir y saber, ¿verdad?, qué es lo que voy a publicar mañana, y no saber qué es lo que voy a estar leyendo en la Biblia hoy, entonces yo he perdido mi visión. No tengo visión. Y tengo que comenzar a soñar y a creer en las cosas que Dios va a hacer en mi vida. Y pensar, hermano, lo que Dios quiere para mí. Si usted está como estos apóstoles, estos discípulos, que veían medio bien, pero no ven totalmente, es tiempo que usted comience a abrir los ojos y a darse cuenta que Dios tiene muchas bendiciones para nosotros, pero tiene que salir de Betsaida. En esa situación, cuando la atmósfera de Betsaida te toma, cuando te toman las redes, cuando te toma Facebook, cuando te toma tu negocio, cuando te toman tus preocupaciones, cuando te toman tus problemas y te olvidas de Dios, a ti te chupó, te tragó Betsaida. El pueblo de Dios necesita salir de Betsaida y meterse más con Cristo. Dígale a Dios: abre mis ojos porque quiero verte. Quiero verte a ti, Jesús. Quiero verte en mi vida. Quiero verte en mis pensamientos. Quiero verte en mi corazón. Quiero verte en mis sueños. Quiero verte en mi familia. Quiero verte en mi casa. Quiero verte en mi negocio. Jesús, abre mis ojos porque yo vivo en Betsaida. Salga de Betsaida, tómese de la mano de Dios. A esto, hermano, la palabra nos enseña que primero vemos nuboso. Como mi amigo, no veía bien hasta que se acercó bien a Jesús. Y también nosotros podemos ver eso. Yo me ponía a pensar cómo esa iglesia de la isla fue bendecida ayer, y yo decía: qué bueno que todos los hermanos, ¿verdad? Yo sabía, hermano, prácticamente cada uno de los médicos que estaba ahí, cada uno de los servidores que estaba ahí, habían cerrado sus negocios, habían dejado de hacer lo que tenían que hacer por ir a las cosas. Y mire, se arriesgaron, porque meterse al agua, hermano, y hubo un momento cuando ya se bajaron y se subieron al camión, y las hermanas, ya el camión se iba a ir de lado, hermano. Y yo dije: aquí peligroso. Pierden el control, pueden caerse. Entonces nos tocó a los varones, que si somos varones nos tocó caminar, ¿verdad? Entonces, porque los otros vivían: a mí lléveme así chineado, decía. Entonces, vaya, está bueno, ¿verdad? Entonces, pero mire, caminamos cuánto, caminamos kilómetro y medio, si no era la gran cosa, bajo el sol. Caminamos en medio del lugar, caminamos en medio de ahí. Pero ¿qué hicimos? Le llevamos una sonrisa a los niños. Le llevamos a Jesús a la gente que escuchó la palabra y que fue evangelizada. ¿Cuántos aquí? No, está bien el partido, yo no tengo tiempo para ir a esas cosas, y mañana yo trabajo, y el business, y la bolita, y que mañana voy a verme con una cipota allá en Plaza Mundo. Ay, papito, Betsaida te chupó. Abre mis ojos, quiero verte, Jesús. Abre mis ojos, quiero verte, Jesús. ¿Cuántos líderes hay aquí que Dios quiere levantar? ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios que se van a levantar para servirle y van a dejar su silla cómoda para decirle a Dios: Jesús, haz conmigo lo que quieras? Hermanos, este ciego fue tocado, recibió un segundo toque, y él tuvo una visión clara de las cosas. Mira lo que dice el versículo número 25: luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos claramente a todos. Diga conmigo, ver de lejos, ver de cerca. La iglesia evangélica está viendo solo de cerca, pero no de lejos. ¿Qué vamos a hacer el otro año? ¿A quién vamos a bendecir? ¿Dónde vamos a ir? ¿Cómo me voy a involucrar? ¿Qué voy a hacer para Jesús en el mes de enero? ¿Cómo voy a hacer para poder acercarme más a Cristo? ¿Cómo voy a hacer para tener una mejor Biblia? ¿Cómo voy a hacer para servirle a Jesús? Hermano mío, preocúpese por tener algo de lejos y comenzar a pensar qué vamos a hacer. ¿Hacia dónde vamos? Usted como pareja, como familia, ¿qué vamos a hacer el otro año? Vamos a arreglar nuestro matrimonio, vamos a ir a un retiro de pareja, vamos a escuchar los cultos de familia, vamos a aprender para que Dios nos use y para que Dios nos limpie. Los que van a terminar una carrera académica, no se preocupen tanto por el hecho que acaban de recibir su título. Oren y pregúntenle a Jesús cómo quieren servir en las cosas de Dios, y Dios se va a encargar de darles un buen trabajo. Primero preocúpate por las cosas del Señor y comenzá a preocuparte en segundo lugar por las cosas tuyas. Primero preocúpate por Cristo, y Cristo se va a preocupar por tus necesidades, y Él te va a suplir y te va a bendecir. Hermano mío, oiga bien, el ciego recibió una vista clara de las cosas, pero lo más bonito es lo siguiente. Mire el 26. Y lo envió a su casa diciendo: no entres a la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. No vuelvas otra vez a Betsaida. No tengas la visión de ese mundo. Si tú te llenas mucho de internet, si te llenas mucho de todo lo que hay allá, dejad de pensar en Cristo, dejad de pensar en Jesús. Entonces, ¿a Dios, a dónde lo mandó Jesús? A su casa. Diga conmigo, su casa. Este lema está trillado, pero yo les dejo un consejo. Si usted no dice, como Josué lo dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová, es lo más importante. Porque en la familia es donde Dios quiere bendecir, en la familia es donde Dios quiere sanar, en la familia es donde Dios quiere prosperar. Y si usted quiere que el otro año haya bendición para su casa, con esa vista clara, vaya donde están sus hijos, empújelos, anímelos, mándelos, llévalos, tráigalos. A mí me encanta ver cómo las familias de la iglesia van a evangelizar y llevan sus hijos. A mí me encanta ver cómo las padres de familia involucran a sus hijos en las cosas de Dios. Aquí hay familia, aquí se sienta una, con todos sus hijos. En la semana, en el domingo, vienen bastante gente con sus hijos. Pero a mí me encanta ver cómo Dios bendice casas, bendice hogares, bendice familias. Cuando uno de ellos, tanto papá como mamá, tiene una vista clara de lo que Jesús es. Por lo tanto, en esta mañana, dígale a Jesús: abre mis ojos, yo quiero verte, Señor. Quiero verte en mi vida, quiero verte en mis necesidades. Betsaida, sal de Betsaida, que es la aldea donde toda la visión está cerrada y oscura. Nosotros ya no vivimos en la aldea, vivimos en el reino de Jesús. Y en el reino tenemos los ojos abiertos para ver las cosas de Cristo, para ver las cosas de Jesús y para servirle a Él. Y que el centro de nuestra vida sea solamente Cristo Jesús. El blanco perfecto es Cristo. Vamos a orar, hermanos.